Se va al Mall de Washington, con ese obelisco al fondo. Los que no lo están viendo, que se lo imaginen, porque lo hemos visto tantas veces en otras tomas de posesión, ¿verdad? Vamos a hablar enseguida con Agustín Alcalá. Antes saludo a Elisa Beni, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
A Juan Soto Ibars, buenas.
Buenas.
Y a Juan Manuel de Prada.
Hola, muy buenas tardes.
Y vamos a que nos cuente desde Washington Agustín Alcalá lo que está pasando con cierto adelanto. La verdad es que ahí vemos miles de banderas para la toma de posesión, pero eso hasta aquí llega lo habitual, digamos, lo normal en el acto de hoy, porque todo lo otro es extraordinario. No hay público, hay un enorme despliegue militar sin precedentes. Hay 25.000 soldados. Ahí están expresidentes como Obama, Bush o Clinton, pero no Donald Trump, que se ha ido hace 4 horas para no tener que pedir permiso al nuevo inquilino de la Casa Blanca, a Joe Biden, para tomar por última vez el helicóptero presidencial. Agustín Alcalá, cuéntanos un poco, buenas tardes, con cierto retraso ya, está en ese que ayer decías tú que puede ser el discurso político más importante de la carrera política de Joe Biden.
Y que está siendo dedicado a una llamada a la unidad de todos los norteamericanos, sin importar a los partidos en que han votado. Ha dicho que la democracia ha sido puesta en peligro, pero que ha triunfado. Ha guardado un minuto de silencio en honor a las víctimas de la pandemia y les escuchamos en este momento, si te parece. Que esta sea la historia que nos guía, la que nos inspira, la historia que dice a las generaciones venideras que respondemos a la historia, que llegamos al momento, a la democracia, a la justicia, a la verdad, y que no nos cansamos, sino que nos movieron hacia adelante, y que los norteamericanos dieron un paso adelante y fueron de nuevo la guía del mundo. Tenemos que estar todos juntos y de las generaciones que nos van a seguir y con compromiso y enfrentándose a nuestras tareas sostenidos por la fe, no por la división, y que nos amemos los unos a los otros y al país que amamos. Que Dios quiera bendiga América y que también proteja a sus tropas. Está acabando, ya ha acabado. De hecho, un discurso de aproximadamente unos 20 minutos, más corto de lo previsto.
Pero normal, ¿verdad?
Más corto de lo previsto y sobre todo con un mensaje completamente distinto. Julia, recuerdo hace 4 años que en este mismo programa, junto contigo, fuimos testigos del discurso de Donald Trump en el que habló de la carnicería que vivía en Estados Unidos. Este ha sido un discurso de ilusión, de esperanza, de unidad y de compromiso a que siempre les va a decir la verdad y que todos juntos van a ser capaces, como nación, de superar los desafíos a los que está enfrentándose en este momento Estados Unidos.
Empieza, por tanto, la era Biden, queda atrás Trump. No así el trumpismo, o eso es lo que todo el mundo prevé, ¿verdad? ¿Cómo ha ido hasta ahora la liturgia? ¿Cómo ha sido la ceremonia? Porque a las 6 creíamos, Agustín, que llegaríamos a tiempo para el juramento de Joe Biden y de Kamala Harris, y no ha sido así, se ha adelantado todo un poco, veo.
Sí, la verdad es que todo estaba previsto y pensado para que la ceremonia de juramento de Kamala Harris es muy importante, que una mujer afroamericana, de ascendencia asiática, sea la vicepresidenta de esta nación, una nación en la que las minorías han luchado tanto para tener derecho al voto, en el que las mujeres han peleado para tener una representación, sea la vicepresidenta. Estamos viendo ahora a uno de los mayores, más conocidos cantantes norteamericanos, Brooks, que está cantando el Amazing Grace. Ante un escenario, Julia, como ningún otro, porque en el Mall de Washington, desde el Capitolio hasta el Obelisco, ha sido un lugar siempre donde los espectadores, los estadounidenses, han acudido a ver esta toma de posesión de sus presidentes. Recuerda que en el año 2008 hubo casi 2 millones de personas que fueron testigos de la llegada a la Casa Blanca de Barack Obama. Posteriormente, en el año 2017, hubo muchísima menos gente cuando tomó posesión Donald Trump. Hoy lo que vemos son unas 200.000 banderas en honor de los más de 400.000 fallecidos a consecuencia del virus.
Desde luego es el relevo más anómalo que yo recuerdo haber visto en las escalinatas del Capitolio. Por cierto, discurso de Trump. Apenas se ha dirigido al público cuando ha abandonado la Casa Blanca, pero ha hecho una escala con el helicóptero antes de dirigirse a su mansión de Florida, a la que se ha llevado, por cierto, su maletín nuclear, ¿verdad, Agustín? Porque hasta las 6 de la tarde, hasta el juramento de Biden, quería marcar que él todavía tenía el poder y la potestad de usarlo, ¿no? O la responsabilidad de tenerlo.
Mira, en este momento el cantante ha pedido a que todos los asistentes estén cantando juntos el Amazing Grace. Así es, se ha llevado el fútbol, que es el maletín nuclear, que ya, el que tiene él en su poder, ya no funciona, sino que es el que tiene ahora mismo uno de los comandantes militares que forman parte del equipo de el presidente Biden, que por cierto, Julia, llega a la Casa Blanca sin sus ministros, sin sus secretarios todavía nombrados. Tiene a gente que está actuando de ministros en funciones, porque el Senado, todavía controlado hasta dentro de unas horas por los republicanos, no ha querido hacer examen, pasar examen y aprobar los nombramientos de los ministros más importantes. Estoy hablando de la Secretaría de Estado, es decir, el ministro de Asuntos Exteriores, ni tampoco la candidata al puesto de secretaria de el Tesoro, ni la candidata al cargo de jefa de la inteligencia estadounidense. Estamos ya a unos instantes de ver cuál va a ser la despedida de estos actos en la parte oeste del Capitolio, precisamente la que fue asaltada por la chusma de hombres mayoritariamente supremacistas blancos, ultra de derecha y también neofascistas, que tomaron el Congreso hace 2 semanas. Todo se ha limpiado. Ha cambiado el aspecto porque hoy realmente, como ha dicho el presidente, es el triunfo de la democracia en Estados Unidos después de haber presenciado cómo una banda, una horda salvaje, quiso dar un autogolpe de Estado, que es la denominación que se ha utilizado aquí para las acciones que hicieron esta banda, aproximadamente unos 1,000 de ellos, que fueron capaces de entrar en el Congreso.
Por cierto, Mike Pence sí ha acudido finalmente. Hubo dudas hasta esta mañana de si el vicepresidente de Donald Trump iba a estar o no presente en la ceremonia, y sí ha ido, ¿no?
Sí, ha ido, y un detalle muy importante, tú estabas hablando de la salida del ya expresidente ciudadano Donald Trump de Washington, que se ha ido con un discurso en el que siempre ha dicho: siempre pelearé por vosotros, estaré vigilando, escuchando, y os quiero decir que el futuro de este país no ha sido jamás tan bueno. Bien, el vicepresidente Mike Pence ha decidido no acudir a la despedida en la base de Andrews de Donald Trump, como tampoco lo han hecho los líderes republicanos, tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado, que sí han estado todos ellos en el acto más importante, que es el de investidura del nuevo presidente de la nación.
Del discurso, esos 20 minutos de discurso, que han sido quizá más corto que en otras ocasiones, nos dice Agustín que ha habido una exhortación a toda la población para superar los enfrentamientos, la defensa de la democracia. Sería un poco la idea del hombre que quiere zurcir, que quiere mucho más que coser, zurcir, porque hay un auténtico roto, ¿no? Ahí están los datos que dan los diferentes sondeos que se han hecho. Hay una parte importantísima de los que han votado republicano, que son muchos millones de personas, que siguen pensando que la elección de Biden se debe a un fraude, de modo que no va a ser una era fácil la de Joe Biden y Kamala Harris para que se pongan a andar, ¿no? ¿Cuáles son los grandes desafíos, Agustín?
La primera y el más importante de todos es la pandemia. Ya te digo, en estos
400.000 muertos.
402.000 muertos a consecuencia de la pandemia. La crisis económica que ha dejado 18 millones de estadounidenses que en este momento están cobrando el desempleo. y que por vez primera en la historia, Julia, estamos viendo imágenes de largas colas de vehículos que están esperando a recibir alimento gratuito porque no tienen cómo terminar el mes o cómo alimentar a sus hijos. La pandemia es la primera de los grandes retos, pero después está la división racial que hay en este país, la falta de oportunidades para los afroamericanos y los hispanos y también para otras minorías, que son las que han sufrido más los efectos de la pandemia. La lucha contra el calentamiento global, el cambio climático, una de las primeras medidas que va a tomar cuando llegue dentro de unas horas a la Casa Blanca el presidente electo, ya más bien el presidente de Estados Unidos, habrá que llamarle como se merece, el presidente de Estados Unidos, va a ser también el presentar al Congreso un plan para reconocer y dar la ciudadanía aproximadamente a unos 11 millones de personas que están aquí ilegalmente en Estados Unidos. También hoy mismo va a acabar con la prohibición de la entrada de ciudadanos de algunos países musulmanes. Va a extender los planes para garantizar que las personas no sean expulsadas de sus casas porque no pueden pagar. También va a intentar terminar con la famosa muralla de Donald Trump en la frontera con México y acabar con la emergencia nacional en la frontera. Por supuesto, va a entrar en el acuerdo de medio ambiente de París. Va a unirse de nuevo a la Organización Mundial de la Salud y va a acabar con la prohibición de que los transgéneros puedan estar en el ejército. Son aproximadamente unas 15 medidas que el presidente va a tomar hoy mismo y en los próximos días para dar un vuelco total a la política que ha sido la de Donald Trump durante los últimos 4 años.
Agustín, seguimos, volveremos enseguida. No te vayas, permanece conectado a nosotros porque queremos que nos vayas contando cosas. Enseguida vamos con Elisa Beni, Juan Soto Ibarz y Juan Manuel de Prada, cómo analizan la liturgia que han visto hasta ahora, los discursos que ha dado Trump cuando se iba hasta este mediodía y sobre todo el de la llegada de Biden. Espero que ellos lo hayan podido escuchar entero. Pero antes me voy a ir a Onda Cero Murcia, porque nuestra compañera Verónica Martínez creo que va a contarnos que finalmente Villegas sí ha dimitido, ¿verdad? El consejero de salud del gobierno murciano.
Así es, Julia. Buenas tardes. Sí, acaba de comparecer el presidente de la comunidad autónoma, Fernando López Miras, acompañado del propio consejero. Y bueno, López Miras espera que con esta decisión, ya que Manuel Villegas le ha presentado su renuncia, se zanje el tema político. Ha comenzado su comparecencia, como decíamos, acompañado por el propio Villegas, ambos muy emocionados. Nada más comenzar a hablar, López Miras ha dicho que ha aceptado la renuncia del hasta hoy consejero de salud. Si os parece, lo escuchamos.
Sí. Sí, sí. Probablemente la de hoy será la comparecencia más difícil que voy a dar en lo político y también en lo personal. Me acompaña una buena persona y un buen amigo. Un buen amigo que acaba de presentarme su renuncia. Hoy me toca decir adiós a un hombre admirable y a una persona extraordinaria. Si alguien ha antepuesto siempre el interés general al suyo propio, es Manolo Villegas.
Ha dicho también López Miras que Manuel Villegas no ha abandonado su trabajo en ningún momento, todo lo ha hecho por salvar vidas. Y en cuanto al propio Villegas, sigue defendiendo que tras ser vacunados los sanitarios que están en primera línea, era oportuno vacunar a todo el personal y que le hubiera gustado irse
Pero es que esta mañana Verónica ha dicho que él no pensaba irse, que era momento de apretar los puños, creo recordar que ha dicho, y seguir adelante. De modo que la renuncia, ¿quién se supone que la ha gestado? ¿Quién ha apretado por ese lado para que renuncie finalmente?
Pues ha estado Ciudadanos, que es socio de gobierno del Partido Popular en Murcia, y Ciudadanos ha insistido continuamente desde anoche en que Villegas debía dimitir, debería presentar su renuncia. Imaginamos que López Miras tampoco quería enfrentarse a esta situación y a esta crisis de gobierno, y por eso finalmente Villegas ha presentado su renuncia.
O sea, ha sido la presencia de Ciudadanos, hemos oído esta mañana incluso en mis arrimadas, ¿no?, pedir clarísimamente la dimisión porque le parecía intolerable. Pues ya lo sabe, Manuel Villegas, pese a lo que ha dicho esta mañana, pese al perfil bajo que han tenido los populares durante toda la jornada de hoy, finalmente se ha visto obligado a dimitir, porque claro, si tienen que mantener el gobierno, pues el Ciudadanos manda mucho todavía, ¿no? De modo que ha tenido que López Miras prescindir de Manuel Villegas, al que ha despedido con esos elogios. Alguno quizá un poco desmesurado, el hombre que antepone todo por los murcianos. Hombre, todo no, en la vacuna se antepone él, digamos. Verónica, gracias y buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Gracias. Bueno, Elisa Beni, Juan Soto Ibarz y Juan Manuel de Prada. Estaba yo pensando que el consejero de Justicia Interior de Madrid ha perdido una bonita ocasión de haber callado cuando defendió hace 5 minutos a Manuel Villegas, ¿no? Porque le ha defendido públicamente aquí, cuando le estábamos entrevistando a las 6 menos cuarto, no sé si le habéis oído. Faltaban...
No, pero lo habrá hecho sin despeinarse.
Ah, no, claro, sí.
Que lo tiene sin, como tiene por costumbre, o sea...
Sí, no, lo ha defendido diciendo que peor es lo de la presidenta de Baleares saliendo de fiesta por la noche, que no vacunarse y... Bueno, en fin, no importa, el caso es que un cuarto de hora antes, hombre, es mala suerte, ¿no? Tener que defender a Manuel Villegas cuando un cuarto de hora más tarde va a dimitir. Sí, decías.
De todas maneras, es que a los murcianos nadie nos entiende, porque...
Es verdad, hombre, que eres murciano, es verdad.
Sí, lo que pasa es que me operé el acento, pero este hombre lo que ha hecho es heroico. Yo no creo que... no tenía que haber dimitido, porque lo que ha hecho ha sido la campaña pro vacunación y contra los antivacunas más efectiva que se ha visto nunca. O sea, cuando ven a un político que se vacuna a escondidas, dicen, ah, pues entonces yo también quiero, ¿no? O sea, que creo que no se ha entendido el movimiento que ha hecho este hombre. Sí,
bueno, él y algún... No, en serio.
400 más.
Sí, 400
más. O sea, sí. es que son 400 para taparse él y la mujer. Porque no tenía otro objeto el vacunar a los 400 más que emboscarse él y su mujer dentro de esos 400. Que son 800 dosis de vacuna si es que les ponen la segunda. Hombre, que habría que discutir.
Hombre, sinceramente yo espero que sí se la pongan, porque si no, no es efectiva el
90%. ¿A las 3 semanas?
Claro, yo, hombre...
Escucha,
si no,
¿a las 3 semanas?
Sí.
Pues entonces sale guay el colarte.
Ya.
¿No?
Bueno, sí,
o sea,
ya.
La corrupción es premiada, porque al final se ponen las dosis. Tú, con que consigas un resto, ya después a las 3 semanas te ponen la otra.
Hombre, el precio es que eres consejero de salud y te quedas sin cargo.
Claro. Bueno, yo aquí, no obstante, y más allá de que este consejero haya tenido la tentación de ponerse la vacuna, que también es una tentación estrafalaria para, a mi modo de ver, porque yo prefiero que se la pongan otros para ver los efectos.
Yo le entiendo, es decir, yo
no, yo no lo entiendo en absoluto,
ya,
pero bueno,
porque eso, tú eres un poco rarito, Juan Manuel.
No, pero yo soy un hombre prudente y oye, me gusta escarmentar en cabeza ajena.
Por eso, yo como soy prudente me encantaría poder tener la vacuna, pero me esperaría que me toque.
Yo me voy a poner una puerta donde haya restos.
¿Sí?
Y dicho esto, yo reivindico el defender o vindicar al amigo en la hora de su caída. Yo creo que esta es una cuestión de honor que en nuestra sociedad, en donde no hay lealtades, pues está mal vista, pero yo sí tuviera un amigo.
Señores,
que cometió un desliz.
Pero no puedes decir que es un hombre admirable, porque esto que ha hecho no es nada admirable.
No se puede decir que es admirable, ni que ha antepuesto a todos a su propio bienestar.
Escúchame, no caigamos en el puritanismo.
Ya.
Una persona, efectivamente, puede ser admirable y puede tener un desliz. Una persona puede ser un hombre leal.
Que esto es corrupción, ¿eh? No es un desliz, es corrupción.
Señores, no creo que se pueda hablar de corrupción exactamente, porque la corrupción busca un bien material, y en realidad la persona que cede a la tentación de ponerse la vacuna, que
a ver si no es un bien material.
Ha habido como mínimo media docena de alcaldes, ¿no?, que se han puesto la vacuna aprovechando que la...
Y el presidente del Colegio de Médicos de Murcia y dos directores de hospital.
Señores,
vamos a distinguir. No hay corrupción. Estás obedeciendo al miedo. Es el resorte del miedo.
Bueno, yo ya sé que la cosa doméstica en España nos gusta mucho, la política y el politiqueo en España, pero hoy, por favor, pongamos la mirada en el horizonte, vamos al Capitolio, vamos a Washington, porque el tema es Biden, y de esto ya hablaremos si hace falta otro día, si es que ya hay algo más que decir, ¿no?
Y
es
le llamo luego y lo debatimos.
Sí, exactamente. Luego os llamáis y hacéis un debate, o sí, porque en Twitter no podrás hacerlo, como has hecho con Estefanía Molina hoy, que me han contado que habéis tenido una mañana muy entretenida. Bueno, lo que habéis escuchado del discurso de Joe Biden, de Kamala Harris, la liturgia que habéis visto, la situación en la que se encuentra Estados Unidos, lo que esperan, los desafíos que tiene Joe Biden. ¿Quién quiere empezar? ¿Juan? ¿Soto Ibarz? Bueno, porque también es Juan Manuel. Bien. Vale.
Pues sí, yo... No sé, tiene menudo marrón le ha caído a Joe Biden, ¿no? Porque
un buen resumen, sí.
Sí, yo no sé, esta gente, de verdad, no entiendo el interés que tienen en ponerse en esos fregados, en esos berenjenales. El país lo tiene roto en dos, tiene comandos de chiflaos por ahí que, en fin, que son bastante amenazantes y una sociedad que está, bueno, a un nivel de polarización que ni en Cataluña, yo creo. O sea, no sé, debe estar ahí con Cataluña, en los primeros puestos de la tabla. O sea, que bueno, parece que va a acometer todas las reformas importantes muy rápido, ¿no? Para intentar que por lo menos la cuestión material y de la pandemia pacifiquen un poco los ánimos, pero no quisiera ser Joseph Biden ni Kamala Harris, vamos, o sea, me parece uno de los trabajos más peligrosos, ingratos y no soy yo demasiado optimista, porque se ha hablado mucho de la polarización como provocada por Trump, pero esto ya, estas heridas ya estaban abiertas de antes, hay muchas corrientes en ese país que están empujando en direcciones opuestas y bueno, no sé, habrá que verlo. Ya sabes que yo soy un pesimista absoluto y es un día de gloria para los americanos, ha triunfado la democracia, todo esto es cierto, estuvieron al borde del precipicio, pero vaya pedazo de marrón.
Elisa, bueno, ¿habéis seguido el discurso más o menos?
Sí, sí.
Es que estaba en directo y he ido viendo titulares y lo que me ha contado Agustín Alcalá. Pero bueno, Agustín, si
nosotros,
quieres...
Nosotros, como estábamos esperando...
Déjame que le diga, ya, por eso digo. Agustín, si quieres intervenir y quieres contarnos algo de lo que está ocurriendo, por favor, entra cuando quieras.
Quería decir que en este momento se está marchando ya del Capitolio Joe Biden, el nuevo presidente de Estados Unidos. Se acaba de dar un abrazo con Barack Obama, ha ido a saludar a George Bush y a Bill Clinton, los tres presidentes que han estado en este acto. No ha podido estar James Carter, que tiene 96 años y no ha querido viajar. Pero si me permites, te voy a poner, yo creo que va a ser el momento que, a mi opinión, va a ser cumbre y va a ser muy repetido, de este discurso del 46 presidente de Estados Unidos. Escucha.
My fellow Americans, this is America's day. This is democracy's day. A day of history and hope, of renewal and resolve. Through a crucible for the ages, America has been tested anew. And America has risen to the challenge.
Ha dicho que este es el día de Estados Unidos, del día de la democracia. Es un día en el que la democracia había sido desafiada y en el que se ha levantado para ganar. Y al final, lo que ha comentado es que esto no es una oportunidad o una victoria de un candidato, sino es una causa. Es una causa y la causa es la de la democracia en Estados Unidos.
Elisa, ¿qué estabas diciendo?
Sí, bueno, yo he destacado algunas frases que además me parecen capitales, y me parecen capitales no solo para Estados Unidos, sino para, en general, las democracias occidentales. Esa es la que ha dicho, y sí, la verdad. Mencionando a la verdad como el eje sobre el que debe girar una acción política, ¿no? Y esa frase es la que ha dicho, vamos a escucharnos mutuamente, a mostrarnos respeto. La política no tiene por qué ser un infierno. Que también me parece muy aplicable, ¿no? Bueno, sí, ha hablado efectivamente de la unidad. Vamos a combatir el extremismo con la unidad. Y, por último, ha mencionado vosotros llamáis el marrón, es decir, el momento histórico en el que realmente hay que empujar para que la democracia, que ha quedado tocada, porque es una cosa que simbólicamente se veía, decías tú, Julia, nunca había visto, es que efectivamente algún pequeño triunfo sí que han tenido los que asaltaron el Congreso o ese intento de no hacer de hacer frente a la realidad democrática, ha tenido algún efecto, porque lo que hemos visto hoy, además de la pandemia, es distópico, es decir, no lo habíamos visto nunca. No habíamos visto nunca, ese blindado, 25.000 soldados. Es decir, todo eso responde a ese pequeño triunfo de los que han intentado hacer tambalear la democracia. Entonces, bien, él se ha referido también a la necesidad de toda esa unión, porque digamos que él es consciente de que todo empieza ahora. y empieza para todos los americanos.
Juan Manuel de Prada, ¿has seguido el discurso? ¿Qué te ha parecido?
A mí el discurso me ha parecido kitsch, ¿no? Me ha parecido kitsch porque en realidad todos los términos o grandes ideas que invoca, pues creo que son ideas periclitadas, ¿no? Porque la democracia en realidad es una forma política muerta y Estados Unidos en realidad como gran potencia y portaestandarte de una forma política periclitada, pues también está muerto de alguna manera. La realidad es que la democracia americana hoy por hoy representa al dinero, no representa al pueblo. La realidad es que la democracia americana hoy por hoy, y desde hace mucho tiempo, y me atrevo a decir que desde los años 50, es una historia sórdida, que fundamentalmente es la historia de una gran mentira. Una gran mentira que cuando tiene que matar a un presidente para mantener ese dominio plutocrático, lo mata y se acabó. Y se funda pues en falsos consensos que se presentan como una forma de convivencia absolutamente falsa. Aquí estamos hablando de la división profunda que hay en el pueblo americano, pero esa división profunda, cualquier conocedor de la literatura o incluso del cine, que es una forma casi de consumo de masas de la cultura americana, está claramente perceptible. No hay que ver más que ver una película de Frank Capra para darse cuenta de la división profunda que existe entre el urbanita americano y el americano de la llamada América Profunda. Eso está presente en la literatura de los grandes
autores. De la costa
autores.
Y el del interior. De todas maneras, como hablas en pretérito, hablas en pasado de la democracia, ¿qué régimen se supone que tenemos ahora? ¿O tienen ahora los americanos?
Yo creo que Estados Unidos es un régimen plutocrático. Es un régimen plutocrático donde los políticos representan al dinero. Representan a las grandes multinacionales, representan a los grandes conglomerados financieros. Y ese es un modelo que se ha exportado a todo el mundo. La democracia americana...
Pero no se conoce otro mejor, ¿no? No se conoce otro... ¿Será aquello que decía del el menos malo de los sistemas?
No, pero es que la democracia como forma política, naturalmente que sí, que es un sistema extraordinario. La participación del pueblo en las instituciones de gobierno es muy sano. La democracia hoy en día se ha convertido en un dogma ideológico que lo que encubre, como digo, es la representación de los intereses financieros, ¿no? Y yo creo que esto...
¿Me recuerdas a Pablo Iglesias con Gonzo el domingo por la noche?
Bueno, lo que pasa es que habría que preguntar si Pablo Iglesias no está también ahora al servicio del dinero, ¿no?
Él dice que no, que él resiste la presión del dinero. Él dice que no,
pero bueno, en fin, es un chiste. Es un chiste. Pablo Iglesias es una gran decepción para mucha gente precisamente porque proclamaba que venía a combatir eso, pero ahora ya no está tan claro, ¿no? Cuando tú prometes que vas a impedir que bienes de primera necesidad, como la electricidad, no esté sometida a las llamadas leyes de mercado, y cuando tienes la oportunidad de que eso no ocurra, te achantas, pues a lo mejor también estás al servicio del dinero, ¿no? Y aquí esta es la gran cuestión. Esta es la gran cuestión. Y lo demás todo es palabrería. Por eso digo que me parece una ceremonia kitsch, ¿no?
Ya.
Y en este sentido creo que ciertamente hay una fractura importantísima en los Estados Unidos porque Trump tuvo la inteligencia y la maldad de acentuar esa brecha que estaba latente en la sociedad americana, seguramente desde el crack del 29, pero de forma muy marcada, repito, desde los años 50. Y él lo que hace es subrayarla para generar, digámoslo así, un ejército popular fanatizado, digamos, porque percibe en Donald Trump la posibilidad de romper ese esquema, ¿no?
Bueno,
yo creo que Donald Trump...
Si vamos a ir repartiendo juego. Que por cierto es el segundo, creo que es el segundo presidente católico que va a dormir cuatro años en la Casa Blanca. Eso es, eso te debe gustar.
Le deseo mejor destino que a Kennedy, que fue una víctima de la democracia americana, por cierto. Digo democracia irónicamente.
Ya. Agustín, ¿alguna cosa que quieras resaltar de lo que nos hemos perdido en la última media hora o la última hora?
Y en esos momentos anteriores a la toma de posesión del presidente, Joe Biden ha ido a la catedral del apóstol San Mateo, la misma catedral en la que se celebró el funeral de John F. Kennedy y en la que, seguro que lo recuerdas, Julia, todos fuimos testigos después, casi todos, de esas imágenes en las que John, el hijo del presidente, vestido con ese abriguito y con pantalón corto, despedía el féretro de su padre con un saludo militar. Bien, pues esas imágenes habían sido tomadas en la catedral de San Mateo Apóstol, donde hoy como tú bien dices, el segundo presidente católico de la nación, ha ido a rezar antes de encaminarse hacia el Capitolio. Aquí lo que todo el mundo está resaltando, evidentemente, es una frase que vamos a ver repetidas, que la democracia, the democracy has prevailed, es decir, que la democracia ha triunfado en Estados Unidos después de los desafíos de hace dos semanas, y también su declaración de guerra contra la mentira y contra el supremacismo blanco, que han sido dos de los estandartes que se ha llevado, no sabemos por cuánto tiempo, a Florida el presidente saliente.
Por cierto, Lady Gaga no tenía que actuar hoy.
Ha actuado y ha cantado.
Bueno, no la he visto. Estaría con Enrique López o con el portavoz de la UME, no lo sé.
Tú estabas en otras
cosas. Con un broche que era un águila inmensa dorada cruzándole todo el pecho, ¿no? Y una especie de recogemoños también dorado, y un corpiño como de terciopelo negro ajustado hasta la cadera, del que salía una inmensa falda roja que arrastraba por atrás en cola. Vamos, que la canta muy bien, además, ¿eh?
Ha estado muy bien, también. Jay Hall, es decir, Jennifer López, también ha cantado. Y es una demostración, si os ponéis a pensar, de que el mundo artístico, el mundo de Hollywood, el mundo de la canción, de los actores, pues ha vuelto a Washington con mucha fuerza. Esta noche no va a haber las fiestas y los bailes tradicionales, pero sí una ceremonia especial en la que Tom Hanks y otros muchos actores y también cantantes van a participar, y es algo en lo que siempre el presidente saliente de Estados Unidos tuvo mucha envidia, porque nunca fue capaz de que los principales artistas del mundo de la canción y del mundo del cine estadounidenses se rindieran a sus encantos. Y también un detalle que creo que muestra mucho de lo que quiere hacer este hombre cuando veamos a ver lo que sucede con su impeachment. En el momento en que se han cerrado, Julia, las puertas del Air Force One, en el que Donald Trump viajaba por última vez, ha sonado el My Way de Frank Sinatra.
Pues una forma tremenda de marcar una canción que es maravillosa, pero es verdad que se pone en las despedidas. Creo que es una de las canciones más puestas hoy en los funerales. Es verdad.
Pero fíjate que ha dicho volveremos como sea, a lo mejor es espiritismo.
Bueno, en los generales es una de las canciones más puestas, eso es seguro.
El My Way también es una declaración de que me voy y que volveré de alguna forma, que es lo que ha dicho textualmente.
Ya, pero la canción no lo
como
dice. La canción
como dice MacArthur cuando se marchó de
Filipinas, sí. ¿No?
Bueno,
de
Filipinas. Hacemos una pequeña pausa y seguimos.
Esto es muy fácil. ¿Que no puedo dar un parte o solicitar una asistencia desde la app? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Vive una noche especial.
Han secuestrado a Arin.
Tiene algo que ver con Sarp. Bajar corre mucho peligro.
Donde los secretos de Sarp saldrán a la luz.
Tenemos que hablar de algo importante.
Mujer, esta noche a las 11 menos cuarto en Antena 3. La tele abierta.
Ya disponible en A3 Player Premium.
Soy Javier, de Carglass. ¿Quieres mejorar tu visión cuando conduces bajo lluvia? Pues ahora te aplicamos gratis el tratamiento antilluvia que hará que las gotas de agua resbalen por el parabrisas.
Carglass. Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 21 de febrero. Condiciones en carglass.es.
Pitidos Sonofim. Pitidos Sonofim. Pitidos Sonofim. De Pharma OTC.
Disfrutar del aperitivo con amigos pasa casi siempre. Coger el metro justo cuando llega, solo a veces. Y encontrarte un billete en el bolsillo de una chaqueta, casi nunca. Hay una cosa que ocurre todos los meses. Con Alquiler Seguro, cobras tu renta el día 5 siempre. Alquiler Seguro, la única empresa que garantiza el cobro puntual de la renta el día 5 siempre. Llama ahora al 902-375777 o entra en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
El tesoro del abuelo, la supernave de mamá, el cochazo de Charlie, la bala roja, el maldito coche del vecino. A lo largo de la historia lo han llamado de infinitas formas. ¿No será hora de llamarlo tu Golf? Nuevo Golf 8.
Volkswagen.
En Amazon, cualquier momento es bueno para comprar a precios bajos. Mientras das un paseo por el campo...
¡Qué precio tan bajo!
Vas caminando por el bosque...
¡Qué precio tan bajo!
Y te persiguen ardillas asesinas.
¡Ah! ¡Hala! ¡Qué precio tan bajo!
Amazon. Precios bajos, cuando y donde quieras.
¿Triste? ¿Agobiada? Disfruta de la vida. Toma Vívida Mente Positiva. Vívida contiene Crocus Atibus que ayuda a mantener el ánimo positivo. Vívida Mente Positiva.
Consulte a su farmacéutico o dietista.
La verdad puede ser tan mala como la mentira.
Natalia Berbeque, Oriol Terrasón, Cristina Plazas, Miquel Fernández.
Durante años creí que nuestra vida era perfecta, hasta la noche del accidente.
El nudo no te dejará escapar. Estreno mañana a las 11 menos cuarto de la noche en Antena 3. La tele abierta.
La serie completa ya disponible en A3 Player Premium.
Se me ha olvidado tomar Inmunofarma.
Anda, toma, que ahora hay que cuidarse. Inmunofarma contiene equinacia que contribuye a mantener las defensas. Tómalo todas las mañanas y cuídate. Inmunofarma.
Para tocar un corazón no hace falta contacto físico. Basta con escuchar a los demás, estar cuando te necesitan, saber perdonar y olvidar. Basta con tocar el corazón. Y eso podemos hacerlo todos. Descubre cómo en tocarsincontacto.com. Living for Others. Cooperación Internacional.
Onda Cero Madrid, 98.0 FM.
¿Conoces la relación entre cuidar de tu hogar y cuidar de ti? En Murprotec sabemos que cuando eliminamos las humedades de forma definitiva de tu hogar, estamos cuidando de ti y de tu familia. Una vivienda libre de humedades es sana y segura. Llámanos al 930 11 30 o accede en murprotec.es. Cuidando de tu hogar, cuidamos de ti.
Sabes que tienes sobrepeso, pero ¿sabes por qué engordas? Con el analizador corporal de Adelgar detectamos el origen de tu sobrepeso en 5 minutos y te recomendamos un tratamiento específico para ti. Pruébalo gratis. Pide tu cita en el 91 577 44 77 y en adelgar.es. Consulta condiciones.
En Bricolaje Moraleja sabemos lo importante que es la seguridad para ti y tu familia, porque tu tranquilidad no tiene precio. Puerta corazada de alta seguridad en medida estándar, 340 euros. Puerta blindada completa, 185 euros. También para tu seguridad, Bricolaje Moraleja. Calle Timán Falla 4 Humanes, bricomoraleja.com.
Sabemos que vender o alquilar un inmueble puede alterar tu tranquilidad. Por eso, en Solres nos encargamos de todo para que tú solo te dediques a respirar. Garantía de cobro del alquiler y gestión integral de manera continuada. Comisión de ventas de solo el 1,5%. Llámanos 91 91 92 163. Solres.es. Soluciones residenciales para tu tranquilidad.
Control Dental Europeo, especialistas en implantología de carga inmediata, trae a España los implantes corticales para pacientes con reabsorciones extremas de hueso, sin necesidad de injertos óseos y prótesis definitiva en menos de un mes. El tratamiento más pionero en implantología a un precio competitivo, compruébelo. Confíe en Control Dental Europeo y vuelva a sonreír. Consulte su caso sin compromiso en el 91 575 3404 y controldentaleuropeo.com.
Me gusta que todo esté a punto. Por eso mi restaurante preferido es Al Punto. En Al Punto encuentro siempre la mejor cocina mediterránea y una atención amable y profesional. Sus terrazas son amplias, climatizadas y seguras. Por eso voy allí con la familia y con amigos. Al Punto está en la avenida Machu Picchu 85 y en restaurantealpunto.com.
De lunes a viernes a las 8 de la tarde seguimos el rumbo de la actualidad con La Brújula y Juan Ramón Lucas, con el análisis de todo lo ocurrido durante la jornada. Debates, entrevistas, economía... Un espacio donde se actualizan los titulares del día con el estilo personal de Juan Ramón Lucas. Cercano y directo, que te acompaña de lunes a viernes a partir de las 8 de la tarde. Pero si quieres volver a escuchar un programa o no has podido oír en directo aquel debate de tu interés, escucha La Brújula a cualquier hora en la web o en la app de Onda Cero. La Brújula, con Juan Ramón Lucas. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Estamos en los últimos minutos de un programa que ha sido especialmente intenso hoy. Y estamos hablando de la toma de posesión, del juramento de Joe Biden y de Kamala Harris como presidente y vicepresidente de Estados Unidos. La pandemia por un lado, la seguridad por otro, ha convertido una ceremonia que seguían siempre millones de personas en el Capitolio y bueno, en la escalinata y en Washington, en la avenida Pennsylvania, lo ha reducido a un máximo de 1,000 personas que había en total. Y dejadme que os diga que el marido de Kamala Harris, que lucía íntegramente de color violeta, vestido y abrigo largo, el marido de Kamala Harris, que se llama Douglas Hemhoff, en su cuenta de Twitter se ha puesto en el perfil Second Gentleman, o sea, como el segundo caballero.
Ha sido todo muy... Ha sido todo como muy simbólico, ¿no? Porque Kamala llevaba ese vestido como azul añil con abrigo.
Yo creo que era lila, ¿eh? Era violeta.
Sí, bueno, es un color ahí que de todas formas ha sido diseñado por dos diseñadores afroamericanos que ya he elegido expresamente. Llevaba el collar de perlas del Alfa Kappa Alfa, de AKA, que es la hermandad de las mujeres más poderosas de Estados Unidos de color a la que ella pertenecía. En fin, todo ha elegido como jueza para prestar juramento a Sonia Sotomayor, que fue la primera mujer hispana que llegó al Tribunal Supremo de Estados Unidos. En fin, todo ha sido muy simbólico, ¿no? En esa jura.
Muy bien, no sé si queréis añadir alguna cosa más. Ya sé que os habéis quedado con ganas de seguir opinando, pero hoy el tiempo nos ha... En fin, se nos ha tirado encima. Juan Sotomayor,
bueno, pues,
de Prada.
Sí, muy rapidito.
Muy rapidito, sí.
Lo de Trump ha sido la incorrección política malentendida, porque incorrección política de verdad es lo que hace Juan Manuel de Prada, que es hablar como con libertad, ¿no? Y yo temo que ahora ese volveré de Trump también tenga que ver con la sospecha de que va a haber una nueva ultracorrección, ¿no? Que van a intentar limpiarlo todo de una manera, a la manera protestante, como lo hacen ellos, y que la olla a presión que explotó en 2016 pueda volver a explotar en otro momento.
Muy bien, Juan Manuel, una frase cortita.
Bueno, pues sí, ciertamente lo de Donald Trump yo creo que ha sido una calamidad. Yo creo que Donald Trump es un hombre que se le ha ido toda la fuerza por la boca, digámoslo así, que ha generado efectivamente división, que ha querido aprovechar políticamente esa fractura que hay en la sociedad americana y esa especie de descontento latente o ya no tan latente hacia la democracia. Y creo que, bueno, que va a provocar una convulsión en el Partido Republicano y que va a cerrar la vía a personas mucho más cabales, como su propio vicepresidente, que podrían haber defendido las mismas ideas que ha defendido él, pero sin el cantamañanismo de Trump, que creo que va a ser letal para las ideas que defendía el Partido Republicano. En cualquier caso, no le arriendo la ganancia, efectivamente, a Biden, que se va a encontrar con una situación similar a la del Bajo Imperio Romano.
Juan Ramón,
cuando hablamos de la democracia americana, parece como que estamos hablando de la hegemonía política, y esto es totalmente falso.
La brevedad lo llevamos mal, lo llevamos interregular y mal.
Es como él se encargaba de recordar el otro día, Juan Manuel de Prada es escritor, entonces también hablan los escritores.
Claro, y muy bien además, con mucha libertad, sí señor. Por cierto, veo que siguen las llamas en la calle Toledo, siguen controlando, ¿verdad? Qué tarde más intensa, Juan Ramón, Lucas, ¿qué vas a contarnos?
Fíjate, una de las declaraciones que más me ha llamado la atención hoy ha sido una que recordaremos en el programa del alcalde de Madrid, que ha venido a decir, Dios mío, vaya año.
Sí.
Muy, muy sintetizado, ¿no? Pero, Dios mío, y Dios mío, vaya año. Bueno, sí, sigue el incendio, siguen las llamas, hay 3 muertos y una persona desaparecida. Parece ser que se estaba manipulando una caldera y estalló esa caldera. Y es uno de los asuntos, naturalmente, que vamos a seguir, como las apuestas sobre la cantidad de contagiados que va a haber ahora mismo dentro de la Casa Blanca hay un montón de gente que se está saludando, está dando abrazos con mascarillas, pero como si no hubiera un mañana ni hubiera una pandemia. Pero en fin, anécdotas al margen, vamos a recoger naturalmente, como decía Elisa, el enorme valor simbólico que tiene todo lo que hemos visto y escuchado hoy. Todo, todo. La parafernalia, los discursos, la escenografía, todo. Y bueno, recogeremos también el acuerdo en la interterritorial, que es un acuerdo que no es acuerdo. Todos esperábamos, incluso el gobierno parecía que iba en esa dirección, que se iba a permitir anticipar o adelantar el toque de queda a las 8, pero el gobierno ha dicho que no es.
Y el señor de la vacuna, que al final ha tenido que irse.
Bueno, sí, claro, es verdad.
Señora Arrimadas ha dicho que se iba. Pues nada, que tienes un montón de cosas para contar.
Sí, hoy es un bonito día para dejar de fumar, como se decía en Aterriza como
puedas. Sí, una tarde muy, muy, una tarde ha sido muy,
para empezar,
muy entretenida.
O para empezar.
También.
Nunca para empezar.
mal nunca. Momento para dejar el pegamento, que decía que
eso.
Gracias
más
a todos.
Al final
adiós,
de la peli.
Buenas, adiós. Adiós. Sí, adiós. Adiós.